fueron a la corte porque en las primeras instancias no hubo respuesta. El recurso lo presenta el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, con uno de cuyos referentes, Guillermo Robledo. Estamos en comunicación en este momento para que nos cuente de qué va la cosa. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Pablo y Sofía? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día.
Bueno, muy bien, acá primero con ganas de darle difusión a la acción que han emprendido, no solo por la presentación, sino yo además me la descargué de algunos medios que la difundieron completa, algunos medios digitales. Es una presentación voluminosa, más de 170 páginas se han escrito para fundamentar las razones por las que piden una intervención judicial de la Corte. Te vamos a pedir que nos las condenses básicamente. ¿Por qué nos importa, por qué debería importarnos como ciudadanos, ciudadanas, que esta fusión se realice, o por qué, mejor dicho, que no se realice, que es lo que están pidiéndole a la Corte?
Mira, como ciudadano, digamos, tenés dos vías, digamos, bien claritas, por la cual te va a afectar y tendrías que respaldar esta iniciativa. La primera es la más clásica, que es el bolsillo. O sea, se está otorgando un poder monopólico comunicacional que va a abarcar el cable, la telefonía, el triple play, la internet, todo. Y eso va a generar un aumento de precios monopólicos sobre la tarifa que estás pagando hoy. Seguro, no hoy inmediato, pero cuando tengan en consolidada la situación jurídica, como hace todo el monopolio, sube los precios. Así que ahí hay una razón importante, porque se le otorga el 100% del poder comunicacional en algunas ciudades, incluso en algunas provincias, y el 85% del poder comunicacional sobre la población, ¿no? O sea que semejante poder monopólico después se transforma en inflación, digamos, sobre
las tarifas. Sí,
la segunda razón, sí, que es de orden más estratégica, que es política, es porque a partir de ahora vos vas a escuchar una sola voz. O sea, el poder monopólico de comunicación que ya tenía Clarín, lo potencia con lo que tiene Telecom, entonces vía las redes y demás, vos vas a escuchar una sola voz, no va a haber posibilidad de disidencia política o de debate genuino sobre alternativas a económica, lo que se está viviendo, o candidatos alternativos. Entonces, es un poder comunicacional que ningún país del mundo se otorga. Esto es importante que lo digamos. En la Comunidad Europea, en Estados Unidos y demás, en ningún lado se tolera más del 10 o un 15% del poder mediático a un grupo económico. Acá se está otorgando el 85% a un grupo económico, que encima tiene domicilio en los paraísos fiscales.
Sí, completito.
¿Qué tipo de política y de respaldo van a hacer para el problema financiero de Argentina, de endeudamiento y demás? Esas serían las razones por las cuales la sociedad, independientemente de las diferencias electorales, en esto tendría que cerrar todo, diciendo no, esto no, este monopolio no. Lo mismo Radical, que forma parte de la alianza de gobierno, no pueden bajo ningún punto de vista firmar esto. Y de hecho la Corte nos ha hecho lugar porque porque significaría borrar con el codo la sentencia que firmó la Corte para la ley.
Hola. Te perdimos unos segunditos recién. Estabas empezando a hablar de la Corte, se nos fue la comunicación.
No, te reiteraba que la Corte Suprema también ha tomado el tema, porque como nosotros no basamos en el
dictamen previo de la Corte. Bueno.
Con los mismos argumentos doctrinarios con los cuales se definió la ley de medios, no se puede autorizar. La Corte tendría que borrar
para el... Guillermo, estamos teniendo un par de problemitas con la comunicación, no sé si será la señal. Te pedimos a ver si podés encontrar un lugarcito para...
¿Vos nos escuchás a nosotros?
Bien.
¿Cómo? Yo te escucho.
Porque te estábamos
teniendo un entrecortado, sí, en la comunicación. No sé, sí. Recordamos, estamos hablando con Guillermo Robledo por la presentación del recurso extraordinario del amparo para frenar la fusión de Telecom y Cablevisión. Guillermo, bueno, contanos a partir de que ustedes presentan este recurso, ¿cómo sigue la cosa?
Los pasos, claro, digamos, ¿qué posibilidades hay? Ahora.
Mira, los pasos, la Corte no tiene casos. ¿Me escuchas bien ahí?
Sí, ahora sí.
Ahora sí. La Corte no tiene plazos para responder. Sí, se está produciendo una situación de hecho, porque Telefónica y Cablevisión siguen avanzando en la fusión sin el marco legal que corresponde. O sea, hay una responsabilidad penal de funcionarios públicos, como es el secretario de Comercio Brown, que está tolerando que sin decisiones de los órganos de Estado que prevé la ley, se produce la fusión de hecho y le van a empezar a llegar a los usuarios la factura con la fusión de hecho.
Claro, porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por ejemplo, todavía no se expidió sobre este tema.
No se expidió y se tendría que haber expedido antes de que se produjeran los hechos, y para expedirse tendría que llamar a un mecanismo de consulta, que nosotros también se lo ponemos en a la Comisión, donde no puedan resolver estrictamente las partes, la Comisión, Telecom y Clarín, sino que participe el conjunto de la sociedad que va a ser afectado. O sea, si la Corte Suprema de Justicia, para el dictamen de lo que fue la ley de medios, hizo una audiencia pública, que todos recordábamos, donde participaron todos los actores involucrados, como para un tema de más potencia como este, la Comisión de Defensa de la Competencia va a resolver el tema sin que participe la sociedad, cuando la propia ley de defensa de competencia la habilita a llamar audiencias a todos los interesados antes de un caso de fusión. Así que también le estamos exigiendo eso a la Corte y a la Comisión de Defensa de la Competencia, que cumpla con la ley. No están cumpliendo con la ley de defensa de la competencia. Si no dan esos pasos, a la pregunta que me hacía Sofía, uno de los cruces de acción es una denuncia penal contra el presidente Macri y contra el Ministerio de Comercio, porque están incumpliendo los deberes de funcionario público. O sea, con un instrumento jurídico muy bajo, de baja jerarquía, como es una resolución del ENACOM, están violando la ley de defensa de competencia, están violando la ley de medios, están violando la ley de diversidad cultural y están violando la Constitución.
Sí, incluso su propio decreto, ¿no? Incluso su propio decreto están violando, si no me equivoco. El propio marco normativo que van emparchando y emparchando, habilitando nuevas cosas. Hay una diferencia entre la Corte que estaba citando originalmente, que produjo esa audiencia, y la actual, que la actual tiene entre sus filas a un propio ex abogado del grupo Clarín.
Exacto.
Esa persona debería excusarse, tendría que, o puede fallar igual.
Pero no te olvides que hay, de los 5 miembros, hay 3 que firmaron el dictamen anterior.
El anterior, tendrían que ser coherentes con su propio dictamen.
Sí, tendrían que borrar con el codo, algo bastante parecido a lo que pasó, no fueron 3, pero algunos, con la ley, con el 2x1.
Claro.
Sería un 2x1 mediático, si querés que te lo ponga así en términos comunicacionales, que los 3 miembros que firmaron semejante documento, porque cuando uno ve los 400 páginas de la sentencia, son una pieza excelente, salvo que dice que Clarín no tiene que desinvertir porque se viola el derecho de propiedad, el resto de los argumentos de todos los firmantes son aplicables a este caso para que no se habilite. Entonces, no es fácil, digamos, ¿no?, para la Corte borrar con el codo, aunque puede haber un voto de incidencia por lo mismo para Rossetti. O sea, no la lógica ideológica de Rossetti tendría que estar más cerca acá. Tendría que ser, si vos me decís a mí, 4-1 el voto, para ser coherente con lo que han sido ideológicamente antes o con lo que han escrito. Rosencrantz, desde luego, es un abogado de Clarín, no va a votar nunca esto, pero el voto tendría que ser 4-1 a favor nuestro, salvo que entre una incoherencia absoluta, cosa que puede pasar dado lo que estamos viviendo en el país. Pero bueno, eso tiene, nosotros tenemos distancia de apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o queda como una pieza para cuestionar a la Corte, ¿no?, en otras condiciones políticas. Ahora, lo que puede pasar también es que no resuelva y nos deje abierto el camino, que es lo que nosotros creemos que va a pasar, a que la sociedad se movilice en torno a esto, porque cualquiera de los afectados, que son muchísimos, o todos, casi todos los argentinos, se puede presentar como amicus curiae a la Corte, que es lo que estamos impulsando. Por ejemplo, la semana pasada hicimos reuniones con los directores de cine, que están viendo sustituir la producción nacional por producción enlatada, y que esta fusión lo va a terminar de consolidar, porque te imaginas que traen toda la producción de afuera, y se van a adherir como amicus curiae a pedirle a la Corte la audiencia pública y que frene esto. Lo mismo con el grupo de la multisectoral comunicacional, lo mismo estamos haciendo con las radios comunitarias, con las radios de las universidades, digamos. Así que estamos convocando a la sociedad a adherirse a esta a esta iniciativa, que si la Corte, digamos, yo creo que se da su tiempo para estudiarla, a nosotros nos da tiempo para organizarla.
Para generar organización alrededor de este tema.
Difundir y promocionar, tal cual, la parte de los perjuicios que se puede sufrir, como bien decía.
¿Cómo? No te escucho bien, decime.
No, que este tiempo que tarde la justicia, que mal, más allá de que no esté bien, mientras se tardan en esto, como vos decías, ustedes van a tener tiempo de promocionar también y difundir esto y los perjuicios que puede tener para la gente, el ciudadano común que consume, que casi alcanza como mínimo el 85% de la población y es inconstitucional, más allá de todo.
Exactamente. El tema es que se tome conciencia de que este es un campo de unificación, más allá de las diferencias electorales que puede haber entre distintos sectores. En esto tiene que estar todo el campo popular, como con los temas, o el campo social. Sí.
Hay una historia reciente que demuestra que este tema convoca heterogeneidad y convoca sectores diversos en función de una misma bandera o de un mismo principio. Uno se pregunta si, ante la vista del ejercicio del poder que hoy está teniendo este grupo, que también se expresa en esto que vos estás contando, no hay definición de la Comisión de Defensa de la Competencia, los muchachos avanzan igual, te mandan la factura igual, eso da muestra de una autoafirmación de poder y una sensación de hago lo que se me canta, que probablemente impacte en que algunas figuras políticas duden porque tienen miedo de, y algunos sectores que no les gusta quedar en la mira de un grupo con semejante poder de fuego mediático, ¿no? Entonces, por ahí sean un poco tímidos para acompañar una cosa que también a ellos les conviene acompañar, porque si no sos todo, vos legislador, diputado, quien sea, sos rehén, eterno rehén de que no te hagan un escrache mediático por la razón que sea. Entonces,
claro, sí, puede ser. Ahora, también podés encontrarte en el camino aliados impensables, como por ejemplo cuando nosotros fuimos a presentar la denuncia y nos enteramos, que está claro que tiene un dictamen interno muy importante que hizo un economista especializado en el área de comunicación, casi 10 páginas, sobre el impacto de la resolución en todo el país, que ahí había otros dos pedidos, de Claro y de Telefónica, pidiendo que se suspenda la fusión.
Claro, seguro.
Porque son las empresas competidoras que saben que se van a extinguir, con el poder que le dan en el manejo de la internet, los medios de comunicación y demás, en corto tiempo esas empresas quedan afuera del mercado. O sea, fíjate vos que ahí ya no tenemos una dimensión política como le estamos dando nosotros a nuestro planteo a la Corte, sino una dimensión comercial que las empresas competidoras le piden a la Comisión que no autorice eso. O sea que en realidad hay tres pedidos de amparo a la Comisión, hay dos de orden comercial y uno de orden político como el nuestro, que demuestran que el grado del problema es general. Entonces, no va a ser fácil, y sobre todo no van a ser fácil las responsabilidades de incumplimiento del funcionario público y responsabilidades penales del presidente y del secretario de Comercio. Porque ya te digo, no estamos solos desde el plano. Nosotros actuamos por nuestras organizaciones sociales, pero también por el artículo 43 de la Constitución, que son los intereses colectivos de todos los usuarios que van a ser víctimas de esto. Eso tiene un precedente en la Corte importante, la gente tampoco lo conoce mucho, que fue el fallo de la limpieza del riachuelo, que dio origen a la CUPAR.
¿Cómo es eso?
Que eso también fue una ONG, que eran pocos, eran 15, que en representación de todos los afectados, los 7 millones de afectados por la no limpieza del riachuelo, lograron que la Corte intervenga ante el vacío de acción del Poder Ejecutivo. Y con todo éxito lograron esa ley de Acumar, que ahora está intentando limpiar el riachuelo. O sea que los argentinos tenemos un antecedente de actuar por los intereses colectivos y la propia Corte, que es el que nosotros esgrimimos como pedido. Le decimos acá, es más grave, porque acá estamos afectados 44 millones, no solamente los 7, como fue en el caso de los afectados.
Sí, aparte se suman las propias empresas competidoras, o sea, se va armando un lindo grupo que va a estar, aquí luchando por, obviamente, cada uno con sus intereses, ustedes lo harán por el interés colectivo y otros por su interés económico, pero están en fin alineados a este mismo objetivo, ¿no? Que es que no se haga esta fusión.
Incluso hay otro aspecto que nosotros hacemos mención en el escrito, hay varios aspectos, ¿no? Para varias líneas, pero uno es que no estamos siguiendo la dinámica de los acontecimientos internacionales en la materia, tanto que se habla acá de que queremos encerrarnos en el mundo, toda esa zaraza. Resulta que en el mundo, en este momento, la Comisión de Defensa de Competencia de Europa y de Estados Unidos están interpelando seriamente a Facebook o a Microsoft, claro. Incluso multando, le acabo de poner la semana pasada una multa de 2.500 millones de euros a Facebook, la Comisión de Defensa de Competencia Europea, por abuso de posición dominante en el manejo de las redes. Fíjense.
Cosa que no nos damos cuenta
Estamos afuera de los estándares internacionales en materia de una ley del sistema como la de Defensa de Competencia, pero estamos, viste, bien abajo, bien...
Y que no es honesta, y con esto vamos cerrando, que se nos acaba, pero me parece que es muy importante eso que estás diciendo, porque además la justificación del por qué la fusión, quienes la detentan, tampoco es honesta en el sentido de decir, bueno, la concentración no es tan mala por tal razón o por tal otra, sino que se enmascaran en el avance tecnológico, ¿no? Uno mira los fundamentos de los decretos que sacan, hace, bueno, no podemos quedarnos afuera del mundo, tomando esto que vos decías, porque el mundo se actualiza hacia tecnologías convergentes y acá tenemos una legislación que las impide, cuando lo que hace el mundo es actualizarse en ese sentido y en el otro también. Se actualiza tecnológicamente, pero también actualiza sus mecanismos de regulación anticonconcentración o antimonopolio.
Exactamente, acá lo que se está haciendo es una convergencia de hechos y marco regulatorio, al revés de lo que está haciendo el mundo. Nadie discute la cuestión de la convergencia tecnológica y demás, pero en todo el mundo, como saben el poder tecnológico que implica la convergencia,
la regulan.
Están disputando la cuestión del marco regulatorio. Acá hay cero. Acá es un poder violento de ejecución de la convergencia sin marco regulatorio. Por eso han entretenido al Congreso con que van a sacar una modificación de la ley, una ley de convergencia y demás, cuando están produciendo, de hecho, la convergencia tecnológica en torno a un solo grupo. Eso no lo revertimos más después. Entonces, todo el entretenimiento que han hecho en estos dos años, de que había grupos de especialistas, que nadie sabe, era todo una mentira más. Porque la realidad es esta, la convergencia es la fusión de estas dos empresas. Todo lo demás es anécdota intrascendente.
Es comparsa.
Guillermo, eso es lo que hay que tomar noción y hay que movilizar rápido. Están haciendo la convergencia de prepo, con una resolución administrativa, o sea, con un instrumento de la más baja jerarquía dentro de los instrumentos de decisión del Estado. Ese es el escándalo, digamos, que la Corte no puede avalar, y no lo va a poder avalar tampoco un juez penal. Lo increíble es que la política no esté denunciándolo.
Bueno, ahí está lo que decíamos, ¿no? El miedo a quedar en la mira.
Muchachos, a ver, miren que atraban ustedes, así como, ¿por qué se preocupa Telecom y Telefónica? Y claro, porque saben que atrás de eso se los comen a ellos. Bueno, acá de esto se comen a todos los políticos. No va a haber ningún político con capacidad, salvo que se ponga a ser un soldadito de este grupo, con posibilidad de disputar en las provincias, en las intendencias, y en la nación, en las gobernaciones, una política alternativa a la que se está viviendo. O sea, y ese punto, ojo, que todo esto que te estoy diciendo yo, lo dice la Corte en el fallo. La Corte dice que es ejemplar, hay que volver a leerla, sacando el tema de Clarín, de la desinversión, que el poder monopólico significa la degradación de la democracia. El poder monopólico comunicacional significa el poder de la degradación total de la democracia. Eso lo dice la Corte, no lo decimos nosotros. Y es jurisprudencia. Y esto es lo que se está haciendo. Entonces, ya se da para debate y los políticos tendrían... Está bien, yo confío que terminen de llegar de vacaciones y ahí...
Y ahí se acuerden de este tema.
Ahí cambie un poco el clima, pero ya te digo, no... Hay que agarrarse simplemente de este fallo de la Corte. Se están vulnerando las instituciones, te lo dicen todos los organismos internacionales, te lo dice la doctrina de la Corte, te lo dice de que los tipos lo hacen. ¿Por qué lo hacen con un instrumento tan bajo? Incluso, es más, una resolución que hace mención a anexos que no se publican en el boletín oficial. Y en los anexos donde te cocinan. Eso está prescrito en el fallo de la Corte. O sea, un manejo absolutamente clandestino, ilegal, el aparato del Estado para producir el monopolio de este. No pasa.
Guillermo Robledo, se nos acaba el tiempo. Vamos a volver a charlar en más de una oportunidad, porque como más bien nos estabas contando, esto es una acción que va a continuar.
Como no, cuando quieran, y les agradezco que hagan extensiva a todas las organizaciones e instituciones vinculadas a este área, que son casi todas, a invitarlos a participar. Simplemente ir al expediente y presentarse como amicus curiae. Uh-huh. ¿No? Sí, así sí, que como, les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de difundirlo.
Como radio comunitaria, además, agradecidos por la iniciativa en términos de defensa de la democracia informativa, también como imaginarás. Un abrazo y volvemos a charlar en cualquier otro
momento. Cómo no, cuando quieran. Muchas gracias.
Bueno, rapidísimo el cierre que nos pasamos ahí, sí, enganchados, sí, con este tema, pero realmente lo que